Buenas tardes a todos. Entraré directamente en el mensaje de hoy. Ya saben, recuerdan la primera parte de esto, que fue hace casi un mes, hace 5 semanas, hablando de lo que podrían encontrar en la Biblia para la ciencia. Pero hoy voy a empezar de manera un poco diferente y les haré una pregunta. ¿Qué tan seguro estás? ¿Qué tan seguro estás? Tu pregunta natural debería ser, ¿sobre qué? ¿Es confianza personal? ¿Qué tan seguro de esta forma de vida? ¿Qué tan seguro está del camino de Dios? ¿Qué tan seguro estás de Dios? ¿Alguna vez lees la Biblia y piensas en retrospectiva, y piensas y opinas sobre una época en la que los milagros eran tan obvios? Cristo caminó, cosas que vieron. O tal vez el antiguo Israel cuando vio la columna de fuego y una nube, estos dramáticos, maná cayendo del cielo. ¿Alguna vez pensaste, oh, si hubiera vivido en ese tiempo, hubiera sido más fácil entender y poder apreciar que hay un Dios, porque es mucho más real? Bueno, aquí estamos en la era moderna, miles de años después de los eventos de los que vamos a hablar hoy. Todavía vemos milagros. Vemos muchos milagros. Algunas sanaciones dramáticas, especialmente. Pero, Dios hizo algo para nuestra era moderna que nos permitió tener el mismo tipo de confianza que tú habrías tenido si hubiera habido una columna de fuego frente a ti. Porque todo lo que hablamos en la parte 1 de esto, y lo haremos hoy, en la parte 2, no podría haberse entendido sin la tecnología moderna capaz de demostrarlo. Entonces Dios inspiró su palabra para incluir cosas que no podríamos entender hasta el día de hoy. En efecto, dándonos ese pilar de fuego o nube, o maná del cielo, momentos que simplemente no se pueden explicar. Así que, dije esto al comienzo del otro mensaje, lo diré aquí. ¿Qué significa este libro para usted? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué somos tan cuidadosos con nuestras Biblias? Las guardamos en nuestros maletines, bolsos y las guardamos. Ellas son. ¿Puedes pensar en algún otro libro que tengas en el que todavía tengas la caja de cartón en la que lo metiste, y fielmente lo vuelves a colocar en la caja de cartón y la funda en el exterior y luego lo guardas en tu maletín? Todos se están riendo porque saben exactamente de lo que estoy hablando, hasta que ese cartón está tan destrozado que ni siquiera pueden usarlo más. Y probablemente incluso pegaste el cartón con cinta adhesiva. ¿Con qué otro libro hacemos eso? Piénsalo. Vayamos a Isaías 41. Vamos a referirnos a un par de versículos que vimos antes y luego volver y luego cubrir algunos aspectos que yo no estaba, simplemente no tuve tiempo de hacer. Mencioné que tenía demasiado material la primera vez, y bueno, probablemente lo vuelva a hacer, así que veremos qué tan lejos podemos llegar hoy. Isaías 41, y solo leeremos un versículo aquí. Entonces Dios nos desafía a entender las cosas que podemos entender. Él dice en el versículo 21 de Isaías 41, alegad por vuestra causa, presentad vuestras pruebas. 23, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien, o mal, estén ansiosos, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. Demuestre su caso, pero esos eran dioses falsos en esos contextos y no pudieron. Proverbios 14, Proverbios, capítulo 14 y solo el versículo 15, un versículo, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, considera sus pasos. Entonces Dios dice que presente el caso para mostrar lo que es real, lo que es fuerte, lo que es poderoso, lo que Dios dice que hará, y, por lo tanto, debemos considerar los pasos o considerar hacia dónde vamos y no simplemente creer todo. Tienes que cavar. Tienes que mirar. Tienes que probar. Por eso decimos, probad todo, retened lo bueno. Así que hagámoslo por el resto del tiempo de hoy. Sigamos probando a Dios y su palabra a través del conocimiento científico que se esconde en la Biblia. Vayan a Romanos 2, obtendremos mucho, vamos a empezar con una revisión. Debido a que ha pasado suficiente tiempo, quería reformular esto un poco. Romanos, capítulo 2 y versículo 19. El versículo 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Una forma de ello, así que hay todas estas personas que piensan que tienen la suficiente confianza, recuerden, hablamos de confianza al principio. ¿Qué tan seguros estamos? ¿De que pueden guiar a los ciegos? ¿Que podrían ser una luz para los que son tinieblas? ¿Pueden instruir a los necios? ¿Pueden enseñar a los bebés? ¿Qué tan seguro está de que podría hacerlo en relación con la palabra de Dios? Así que el resto, la mayoría de las veces no dejaremos el Antiguo Testamento, pero les daré algunas de esas fechas de las que hablamos la última vez. Así que la creación a casi 4000, fue casi 4000 AC, piense en el plan de Dios de 6000 años, solo un poco menos que eso. Así que ese es el relato de la creación del Antiguo Testamento. Vas al diluvio, que es alrededor de 2300 a.C. Entonces estas son fechas antiguas. Creo que hoy estamos, veamos, 2020. 2000 años nos devuelven al tiempo de Cristo. Y luego estamos hablando de cosas que están mucho, mucho más atrás. Job vivió entre los años 1750 a 1500 a.C., según el relato. Y el éxodo ocurrió alrededor de los 1440 AC, ese fue uno importante porque muchos de los eventos de los que hablaremos se escribieron cerca de esa época. Porque la mayor parte del Torá, esos primeros cinco libros de la Biblia, se escribieron alrededor del año 1400 a.C. Hay un periodo de tiempo en el que los eventos se desarrollaron, el éxodo y el tiempo. Pero alrededor del año 1400 AC, bien, entonces, el 2020 menos otros 1400, así que estamos viendo hace 3400 años, la mayor parte de lo que vamos a ver fue escrito. Hace 3400 años. Todo lo que tocamos en el Antiguo Testamento obviamente tiene miles y miles de años. Así que regresemos nuestras mentes a donde estábamos, porque el peligro en un mensaje como este es que pones tu contexto moderno, o ponemos nuestro contexto moderno en las cosas que leemos en la Biblia. Si hacemos eso, todos son un poco, da. Por supuesto, sabemos que la Tierra se encuentra en un campo gravitacional. Oh, por supuesto, sabemos que el universo se está expandiendo. Es el simple, a falta de un término mejor. Da, sabemos estas cosas. Pero tenemos que volver a, en nuestras mentes, cómo era alrededor del 1500, 1400 a.C. Les recordaré algunas de estas cosas. Es decir, esta es ciencia al filo de la vanguardia, tecnología de vanguardia en este periodo. Estaban en el apogeo de la era de bronce, porque aprendieron a mezclar materiales con cobre, por lo que era un poco más difícil. Porque originalmente era solo cobre. Eso es lo que estaban usando, y si alguna vez ha visto cobre, si alguna vez ha visto cobre puro, puede darle forma con bastante facilidad. Luego tomó alrededor de 100 años y de repente aprendieron a mezclar otras aleaciones y tenían hierro. El hierro, ¿saben lo que nunca piensas porque es tan innato en nuestra sociedad? Se encuentra en los edificios, está en los autos, que ya ni siquiera usamos porque no es lo suficientemente fuerte. Porque todas las aleaciones modernas son mucho más complejas que eso el hierro, y luego pasaron cientos de años antes de que la sociedad comenzara a usar el hierro. Nos adentramos en los 1300 a.C., antes de que se generalizara como herramienta, para herramientas. De acuerdo, algunos otros inventos que eran nuevos. Descubrieron, en Centroamérica, el chocolate. Ese fue uno importante. Comenzaron a tejer lino para poder crear tipos específicos de telas. Entonces, tomar lino y convertirlo en telas. Bien, aquí hay uno, zapatos. No es broma, este fue el periodo en el que comenzaron a diferenciar un pie izquierdo y un pie derecho por un zapato. Antes, era algo simple envuelto alrededor de un pie. Eran iguales para ambos pies y se ajustaban lo suficientemente holgados como para que no importara. Así que comenzaron a usar zapatos. Bien, sociedades avanzadas. Porcelana. La porcelana se desarrolló por primera vez en China, aunque no abandonó China hasta el 1000 BC, así que, 2500 años después, antes de que el resto del mundo viera la porcelana. Leen algunos de estos y piensan, está bien, ¿es cierto? Un par de ellos, tuve que buscar múltiples fuentes, porque no creía en la fuente. Pensé, no, tenían que tener esto. Hasta alrededor del 1400 AC, no tenían remos para botes. Entonces, ¿alguien querría inclinarse hacia atrás y patear? ¿Cómo? Remos. Cepillos para el cabello, era una tecnología nueva y de vanguardia. ¿Cómo se verían si no tuvieran cepillos para el cabello? Pero en realidad, primero, los usaron para caballos y alguien pensó, oh, ¿sabes qué? Mi cabello es un desastre, debería intentarlo. Europa, Creta, Grecia y los aldeanos, cuatro países o culturas, tenían alfabetización. Como en, había cuatro países que sabían leer. En todo el mundo, cuatro países. Se habían inventado los carros, pero muy poca gente los usaba porque eran muy nuevos. La agricultura, aunque común en Europa y Asia, estaba comenzando a aparecer en México, en América Central. Y había ocurrido un gran cambio militar. Habían inventado, no pólvora ni pistolas o armas por el estilo, comenzaron a cambiar el arco y la flecha con una ballesta. Una ballesta, porque podían, en realidad no era tan eficaz, pero podían dispararlas más rápido. Así que esa era la gran cosa militar de la época, una ballesta. Eso es ahora, ¿la gente todavía la usa? Creo que aún puedes usarlas para cazar. Creo que ahora son un poco más elegantes de lo que eran alrededor del 1400 AC. Lo interesante es que, en realidad, este es un dato divertido, la ballesta se convirtió en el arma militar dominante hasta aproximadamente el siglo XVI, así, en los tiempos de AC. Entonces, en realidad mejoraron cada vez más. Así que ese es el entorno de la época. Ese es el entorno sobre el que leerás y escucharon la última vez, la ciencia del día, esta fue la tecnología de punta. Nunca se había visto antes, una ballesta. Porque el sistema dominante, porque tampoco estaban haciendo mucho con espadas, así que no, no piensen, porque te imaginas en tu mente tal vez la Europa medieval donde sacaron la espada, o tienen al arquero, porque hay un Robin Hood, oh, no, no. Tenían arcos y flechas. Fueron los únicos proyectiles. Porque, recuerde, recién comenzaron a hacer cobre y hierro. Entonces no había espadas. Tal vez palos con piedras al final de ellos, o tal vez cobre, ahora, en el extremo. Pero culturas tecnológicas muy, muy sencillas. Hacían cosas que eran increíbles porque no se habían hecho, pero aún, así, culturas muy simples. La última vez, empecé intencionalmente a lo grande. Recuerden, hablamos sobre el universo, cómo estaba posicionada la Tierra, los sistemas solares y comenzamos a perforar hacia la Tierra. Nos acercamos cada vez más y más a nuestro planeta, hasta que finalmente, muy rápidamente, cubrimos un animal al que volveremos a mirar, un insecto, al que llegué demasiado rápido y quería entrar en más detalles. Pero primero, permítame citar cuán fuera de lugar puede estar la humanidad. Aquí hay un artículo, se titula, ¿Realidad cuántica es realmente extraño o colapsa? El subtítulo es, o el estado cuántico tiene que colapsar a nivel macroscópico o la realidad no es real. Así que un poco de ciencia, pero aquí, déjame que se los lea. Porque, básicamente, lo que está diciendo es, nos sentimos un poco incómodos porque parece que está pasando algo más grande, pero no queremos admitirlo. Entonces, ¿qué es esta realidad de todos modos? Es el subtítulo. Continuando, entra un poco aquí, asumen que no hay superdeterminismo, tomamos decisiones libres, si rechazamos la amabilidad local, algunos de estos términos, entonces tenemos que tomar algunas decisiones. Tenemos que aceptar algunas de las siguientes posibilidades. Las medidas de un observador no son necesariamente reales. La realidad no es local. El superdeterminismo es real. Realmente no tomamos decisiones. Podemos tomar decisiones. O la mecánica cuántica deja de funcionar en algún lugar antes de que los observadores macroscópicos se involucren. Está bien. ¿Qué soy yo? ¿De qué estás hablando? Dame un segundo aquí. Aquí es donde se obtiene un poco más que la ciencia. Sin embargo, el punto más importante es que la realidad puede depender de que los efectos cuánticos desaparezcan, o básicamente desaparezcan, antes de que se vuelvan demasiado grandes. De lo contrario, la realidad comienza a desmoronarse. Las alternativas son que tenemos mucho menos libre albedrío de lo que pensamos, lo cual es un lenguaje científico, porque hay algo que guía las cosas mucho más de lo que nos damos cuenta, lo cual es un poco desagradable. Más allá de eso, tenemos que rechazar la localidad o la causalidad, que podría ser aún más dolorosa para los físicos. Así que seguimos descubriendo cosas que comienzan a probar que tiene que haber un Dios. Pero es un poco, como lo llamaron, desagradable para determinar eso. Aquí hay otra ciencia divertida, o del universo, antes de que regresemos a nuestro planeta. Piense en el universo. Tiene que ser finito. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios define claramente que hay tres cielos. Tienes el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Si tienes el primer cielo, que es donde estamos, o el cielo, eso tiene un aspecto finito. Tienes el segundo cielo, que se conectaría al primer cielo, y luego, la Biblia define un tercer cielo, obviamente, el cielo donde está Dios, te hace preguntarte, ¿cómo se conecta el borde del universo con el reino espiritual para permitir que sea un tercer cielo? Pero también definiría el universo en sí mismo, como siendo ese segundo cielo, siendo finito. ¿Qué entendemos hoy como finito? Pero de nuevo, hace 1500 años cuando se usaron algunos de estos términos. Bien, vayamos a Proverbios 6. Sigamos recordándonos el momento en que se escribieron estas palabras. Proverbios, capítulo 6, Proverbios, capítulo 6 y leeremos el versículo 6. El versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Rápidamente mencioné que son trabajadoras, las hormigas, pero quería investigar un poco más. Quería pasar un poco más de tiempo, porque, es solo una coincidencia que, en esa sociedad patriarcal, dijéranla. Así que quería buscar el hebreo. La no está técnicamente allí, pero ese es a menudo el caso en hebreo. Hay que fijarse en la palabra que se está modificando para poder entender si es masculina o femenina. Entonces, la palabra es, caminos, en el versículo 6. Comida, en el versículo 8, y mantenimiento, en el versículo 8. Cada una de esas palabras, una y otra vez en la Biblia, modifica un objeto masculino o neutral. Entonces, su, comida, o, su, o, la, comida. En este caso específico, sus caminos y su comida, etc., es una tercera persona femenina, singular. Fue intencionalmente, por Dios, hecho femenino, la. Entonces, agregue un poco más a esto. De un sitio web de hormigas, porque hay sitios web de hormigas, hay muchos de ellos cuando investigas este tipo de cosas. Pero, site, casi todas las hormigas que ves en la naturaleza son hembras. Las hormigas macho, o zánganos, no hacen ningún trabajo en la colonia y no parecen hormigas, más bien avispas. Ellos solo viven unos pocos meses durante las temporadas de vuelo nupcial. Su único trabajo es fertilizar a una reina, o una princesa, para convertirse en reina. No me di cuenta de las hormigas diferenciadas, pero, después de lo cual mueren. No es una buena vida para vivir si eres macho. Entonces, las hormigas machos se reproducen, las ayudan a reproducirse y mueren. Así que todas las hormigas que ves, que es más de lo que yo entendía, son hembras. De hecho, hay algunas hormigas que en realidad son asexuales, pero hembras, y pueden reproducirse por clonación. Así que el hombre ni siquiera está en la mezcla, damas, dejen de sonreír. Pero piensen en eso. Dios dijo específicamente, las. ¿Cómo habrían sabido eso? Ni siquiera parecen hormigas. ¿Cómo habrían sabido que eran hormigas macho? ¿Cómo habrían notado la diferencia? Fue solo un accidente que Dios inspiró a la Biblia a decir, las. Bien, eso es lo último, antes de que empezáramos a, hoy vamos a ir a lo pequeño. Vamos a ver cosas que no podrías haber visto hace miles de años porque no podrías haberlas visto hace solo cientos de años antes de que tuviéramos microscopios o medicina moderna o tecnología moderna. Vamos a ver algunos aspectos básicos de la salud y pasar por tantas pruebas como podamos antes de que se me acabe el tiempo hoy. Probablemente también repasaré un poco. Así que vayan a Génesis 2, Génesis, capítulo 2 y leeremos el versículo 7. Nuevamente, ha leído una y otra vez muchos de estos versículos, pero su prejuicio moderno hace que no se dé cuenta, que no me dé cuenta de lo único que es poder poner algunos de estos hechos aquí. El versículo 7 dice, entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, él estaba vivo. Entonces, ¿qué hay de notable en eso? Bueno, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es la capa superior del suelo. Es la parte premium del suelo, no es profundo, no es la arcilla. Porque la arcilla tendría menos de estos. Solo recientemente nos hemos enterado de que estamos compuestos de 28 elementos básicos y oligoelementos que se encuentran en el polvo, la capa superior del suelo. ¿Por qué decir polvo de la tierra en lugar de decir simplemente, decir que el hombre fue formado de la tierra? Porque fuimos formados del polvo. Es por eso que, tenemos esos 28 elementos oligoelementos, y elementos básicos, en nosotros. Y curiosamente, todos los que solo se encuentran en la Tierra. No en otros planetas que hemos podido, ni en la Luna, ni en lo que hemos podido descubrir en Marte. Solo aquí. Entonces, de nuevo, ¿coincidencia o palabra inspirada de Dios? Proverbios 17. Pude entrar en algunos de los más ligeros, así que veremos algunos realmente asombrosos, y veremos algunos, yo diría, paralelos interesantes que pueden leer son una inspiración fascinante. Si no hubiera tenido la primera parte para construir esa base, es posible que no lo haya golpeado tan fuerte. Pero definitivamente tendremos ambos. Algunos son asombrosos. Proverbios 17 y versículo 22. El versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bien, pasemos al capítulo 18, capítulo 18 y luego leeremos el versículo 14 del 18, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién lo puede manejar? ¿Por qué te derriba? ¿Por qué seca los huesos? Bueno, la ciencia nos ha demostrado que la risa reduce el estrés, libera hormonas del estrés, libera endorfinas, y eso haría que el corazón alegre presentara todos los elementos que permiten que su sistema inmunológico funcione de manera más efectiva. Cuando los libera en su sistema inmunológico se puede estimular. Cuando está deprimido o desanimado, o con el corazón quebrantado, en realidad destruirá su sistema inmunológico por lo que es menos efectivo. ¿Y eso qué hace? No puedes combatir las enfermedades, ustedes se enferman, es como un estrés intenso. Si tiene un estrés intenso, si pierde a alguien que estaba muy cerca de usted, ha escuchado el término síndrome del corazón roto, literalmente puede simular lo que sucede en un ataque cardíaco cuando pasa por algo tan difícil. Algo así como seca los huesos, ¿no es así? Un espíritu quebrantado. Bien, estos son solo algunos aspectos básicos de salud. Proverbios 15. Debería, les leeré una cita que puede ser útil sobre ese último punto, mientras van allí. Los investigadores han estudiado a personas sin problemas médicos previos que mostraban síntomas de miocardiopatía por estrés, como dolor en el pecho, dificultad para respirar, presión arterial baja e incluso insuficiencia cardíaca, después de un incidente estresante intenso. No hay nada más malo con ellos. Su corazón siempre estuvo bien. Pero esas son las condiciones porque tenían un espíritu quebrantado. Entonces Dios dice que estar deprimido puede afectarte, y ahora lo entendemos. Proverbios 15, probablemente estés ahí, versículo 30. Este es otro de esos interesantes, la luz de los ojos alegra el corazón. Y la buena nueva conforta los huesos. Entonces esto no dice que la luz, en, los ojos alegra el corazón, está hablando de la luz, de, los ojos. Pueden buscar las palabras. También puede significar que la luz que entra en el ojo alegra el corazón. Muy bien, ¿qué significa eso? ¿Por qué la luz que entra en los ojos elimina la tristeza o hace que el corazón se regocije? Bueno, piensa en el invierno. Cuando dejas de salir al sol y dejas de recibir todo el calor, dejas de recibir toda esa vitamina D, toda esa luz solar entrando en ti. Tanto es así que tienen una condición llamada trastorno de depresión estacional, o TDE, o lo que sea específicamente como se llame. ¿Y qué te dicen que hagas? Haz brillar luces de espectro completo sobre ti mismo, porque te ayudará a levantar el ánimo, o tal vez alegrará el corazón. Simplemente, unos pequeños aquí. Una vez más, como hicimos esta última vez, y se hacen más grandes. Génesis 17. Una vez más, ¿por qué Dios los habría redactado de la manera en que Él los inspiró para que fueran redactados si fue solo una casualidad? Fue una suerte redactar que, por nuestra confirmación, pudimos, en la era moderna, leer en un versículo para poder encontrarle un significado, y resultó ser. De acuerdo, ¿qué tal este? Porque no puedes leer este. Génesis 17 y versículo 11, circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que fuere de tu linaje. Al 8º día, serás circuncidado. Ustedes supieron esto en la iglesia. Probablemente haya escuchado esto antes, pero eso se debe a que algo sucede en su sangre al 8º día. Es una enzima, o proteína, la protrombina aumenta a niveles muy por encima de lo normal en su cuerpo en el 8º día. Así que sigue subiendo, y entonces, digamos que este es el 100% del nivel que tendría tu cuerpo, sigue subiendo y se dispara en el 8º día antes de que comience a bajar y a descansar en su estado nivel normal. Bueno, ¿qué es esa proteína? ¿Por qué importa esa proteína? Bueno, esa es la proteína que coagula la sangre. Es una de muchos, pero tiene la función principal de coagular la sangre. Y si vas a circuncidar a alguien, querrás que deje de sangrar. Entonces, ¿eligió Dios al azar el 8º día? Inspiró la palabra de Dios en Génesis, y luego también construyó nuestros cuerpos para ser diseñados para eso? Aquí hay un divertido, el huevo y la gallina. Creó Dios nuestros cuerpos para que se dispararan en el 8º día y luego inspiró la palabra de Dios para hacerlo, ¿o fue al revés? ¿Qué decidió? Porque pudo haber elegido el 3er día o el 5º día o el día 27, mas sin embargo, dice que esperen hasta el 8º día. Entonces, es asombroso, porque Él tenía el control de ambos, Él nos creó e inspiró la Biblia. Así que es una de esas preguntas para hacer en el reino. Hablando de bebés, ve a Génesis 3. Retrocede algunos capítulos, Génesis, capítulo 3, versículo 15. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bien, sabemos que es una declaración profética, pero, ¿qué significa, entre tu simiente y la simiente suya? ¿Piensas, bien, son hijos y generaciones después? Hay muchas palabras que se traducen como simiente, que pueden significar descendencia. Esta no es una de ellas. Esto literalmente significa semilla. Bien, ¿por qué es eso único? Por supuesto, los hombres, el óvulo y el semen, por lo que tiene ambos conjuntos de ecuaciones para tener un hijo. Entonces los hombres tienen su semilla y las mujeres tienen su semilla. ¿Por qué es tan importante? Por supuesto, se juntan, concepción, o anticoncepción, se juntan y puedes tener un bebé. Con la anticoncepción, puedes evitarlo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, no fue hasta hace unos cientos de años que realmente entendieron que las mujeres llevan óvulos. La mayoría, a través del tiempo, una mujer fue considerada simplemente una incubadora de su semilla. Y así se desarrolló el bebé, era todo, era del hombre y la mujer lo sostuvo y lo cocinó, por así decirlo. Entonces Dios, aquí, en su palabra, dijo específicamente, no, no, hay una en cada uno de ellos que se une para hacer las dos semillas diferentes. Puede decir, está bien, es decir, ¿estamos leyendo eso un poco? Bien, puedes tomarlo de esa manera. Echemos un vistazo a algunas leyes de la higiene, que se adaptan a los tiempos modernos en los que vivimos. Estamos pensando mucho en la higiene estos días, ¿no es así? ¿Qué partículas estamos exhalando? ¿Cuál es nuestra temperatura? No es tener fiebre de la fiesta. Todos nos lavamos las manos, estamos usando desinfectantes, vayan a Levítico 15. Levítico 15, la pregunta es, en todos estos, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo diría de esta manera? Capítulo 15 y versículo 13. 13 dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Agua corriente, ¿por qué es tan importante? Bueno, es un gran problema porque nadie entendió nada sobre los gérmenes hasta la era moderna. Literalmente, en el siglo XVIII, pensaron que deberían mojarse las manos. Así que ya sabes lo que hacían. Si eras médico en los 1800, había un gran cubo de agua fuera de los quirófanos, fuera de la morgue, fuera de donde tenían bebés, y todos los médicos, no importaba si estabas simplemente trabajando en una autopsia o estabas dando a luz a un bebé, todos caminaban hacia el agua, agua sin gas, se lavaban las manos en esa agua, se las secaban con la toalla que todos los demás estaban usando y luego hacían lo que estaban haciendo una autopsia o estabas dando a luz a un niño. Bien, esto es de la Enciclopedia Británica. 1845, documenta que, en 1845, un médico en Viena estaba horrorizado por la terrible tasa de mortalidad de mujeres que daban a luz en hospitales. Hasta el 30% moría después de dar a luz. 1840 y en 5 a 1500 AC, Dios dijo que usaran agua corriente. El médico señaló que, los médicos examinarían a los pacientes que murieron, realizarían una autopsia, luego irían directamente a la siguiente sala y examinarían a las mujeres embarazadas. Esto era una práctica normal, porque nadie tenía idea de que existían enfermedades microscópicas. El concepto no existía. Comenzaron a insistir en que se desconocía la presencia de enfermedades microscópicas. Semmelweis insistió en que los médicos se lavaran las manos con agua corriente y la tasa de mortalidad se redujo al 2%. 30% a 2%, 1845. Y sin embargo, Dios dijo, no, 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 no. Necesitan lavarse las manos con agua corriente. Es simplemente interesante. Es por eso que lo hacemos hoy, porque la ciencia ha podido ver lo que está en sus manos. Esa es gran parte de la razón por la que lo hacen. El jabón es importante. Todo es parte del proceso de limpieza, pero mucho de lo que sucede es esto, con agua cayendo sobre tus manos y enjuagándolas porque estás rompiendo todo eso, todas las bacterias y la sustancia pegajosa, y sigue cayendo sobre tus manos y es el correr del agua por tus manos. El jabón lo descompone, ayuda a descomponerlo todo, por supuesto, pero es el agua corriente lo que marca la gran diferencia. Mete la mano en agua sucia. Si tienes un hijo, mira la bañera después de que se bañe y dime si el agua es buena o no. Nuestro hijo ahora se ha fijado en ducharse, lo cual es algo maravilloso para su horario. Está dentro, está fuera. Pero, entonces, solo estamos aplicando leyes de higiene, eso es todo lo que hacemos en el hogar. Así que tienes, del 30% al 2%. Bien, vayamos a números 19, agreguemos un poco más a este. ¿Cómo supieron usar agua corriente? Eso significaría que habrían tenido que tener una fuente. Entonces, a menos que vivieran cerca de un arroyo, tenían que llevarlos a algún lugar y luego buscarla. Eso es contrario a la intuición de querer poder verter agua para poder crear agua corriente. Entonces habrían bajado a un arroyo. Entonces, números 19, vas allí. Es solo una coincidencia, ¿verdad? Capítulo 19, versículo 11, el que tocar cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, versículo 12, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Proceso de purificación. De hecho, hay propiedades en el hisopo y también se habla más delante de ello, es antibacteriano. Cosas que simplemente no habrían sabido. Y el versículo 21, continuando, les será estatuto perpetuo, acerca de cómo tratas con los cadáveres. Cómo deben mantenerse limpios y cómo debes realizar estas limpiezas y purificaciones específicas. Tanto el ritual, el sacrificio, como también la limpieza física. También el que rociar el agua de la purificación lavará sus vestidos. Y el que tocar el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Entonces, esencialmente, tienes el agua de separación, usándola para limpiarte, usándola para limpiar cosas, y luego, Dios dice que no, déjala hasta la noche. Entonces es como si fueras a tomar una ducha y lavarte, y Dios dice, no, no te consideres limpio por unas horas más, tal vez déjalo secar, solo seca por completo cualquier cosa que pueda estar mojada o podría crecer en ti. Interesante, con el desinfectante de manos, es el proceso de secado. Por eso, si te echas mucho desinfectante de manos, ya sabes, y tus manos están todas mojadas, y dices, está bien, ya terminé. En realidad, simplemente movió las bacterias. Es el proceso de secado el que mata las bacterias. Entonces, es por eso que sigues frotándote las manos hasta que están chirriantes. Esa es la parte que ayuda. Al igual que cualquier sustancia, cuando se seca, ese es el momento en que se descompone. El alcohol lo hace mejor. Entonces Dios dice, no, espera hasta la noche. Deje que todo se seque por completo antes de que se considere limpio. ¿Sabes que realmente no se entendió hasta tiempos muy modernos? Que cuando mueres, o algo muere, comienza a descomponerse. Y ese proceso de descomposición introduce bacterias que ayudan con el proceso, pero también introduce bacterias que pueden enfermarte mucho, mucho. Entonces, ¿qué dice Dios? No, 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 tengan mucho cuidado con un cadáver, tenga cuidado con cualquier cadáver, porque cuando está muerto, Él sabe, Él nos creó, está comenzando a descomponerse, está comenzando a crear bacterias dentro de Él. Está empezando a tener el potencial de enfermarlos gravemente. Nadie sabía eso entonces, porque no es la práctica común. La gente simplemente moría, y había ceremonias de entierro de diferentes culturas, pero no de la manera de limpieza que Dios inspiró a hacer a los israelitas. Es muy, muy específico sobre cómo lo manejaron. Casi todo lo demás se basaba más en algún tipo de ritual, pero Dios dijo, no, no. La forma en que maneja estos cadáveres, ya sean personas o animales, es muy, muy específica porque puede haber consecuencias que lo enfermen. Levítico 11. Simplemente saltando a través de los libros de la Torá aquí, los primeros 5 libros. De nuevo, 1400 antes de Cristo, es decir, hace 3400 años. Cobre, hierro, vidrio, esa era la tecnología de la época, zapatos y, sin embargo, estamos hablando de bacterias microscópicas que podrían enfermarlos. Capítulo 11. Si pensabas que eran solo personas, es por eso que Dios fue muy, muy cuidadoso y específico. Una vez más, no podrías haber sabido esto, y esta no era la práctica de la época. La gente nunca pensó en esto. Versículo 33, capítulo 11. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, algo muerto, un cadáver, será inmunda. No importa lo que sea, si algo muerto cae en ellos, es inmundo. Todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Destrúyela, porque podrías tener bacterias creciendo en ella. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Así que si tienes algo muerto cae al agua, Dios dice que ni siquiera lo uses, carnes limpias, porque esa carne luego se vuelve inmunda. Piensa en las prácticas sanitarias de hoy. Cuán cuidadosos somos en la sociedad moderna y todavía tenemos brotes de salmonela. Pero Dios, muy específicamente, inspiró estas instrucciones. Continuando aquí, versículo 35, todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. Cualquier parte, el horno u hornillos se derribarán. Son inmundos, y por inmundos los tendréis. Dios entendió que si estallaban enfermedades, podrían propagarse. Entonces él dijo, la forma en que hacemos esto es detenerlo antes de que se extienda. Versículo 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias. Mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. ¿Notaste la diferenciación? Dios dijo que si hay una gran masa de agua, entonces no se preocupen porque, entendemos en la era moderna, que las bacterias se difundirían en esa gran masa de agua, y habría tan poco que nos afectaría, sería un problema. Pero si es pequeño, entonces no lo haces. O una fuente, en este caso, también muestra agua fresca saliendo continuamente. ¿Cómo? ¿Cómo supo? ¿Cómo escribió Moisés eso? Obviamente, tenemos una perspectiva que la mayoría no tiene, pero recordemos, todo lo que se estaba enseñando en este tiempo, todo lo que se estaba introduciendo era radicalmente diferente a lo que se entendía hace 3.500, 3.000, 4.000 años. Estas palabras no eran algo que pudiera compararse con otros escritos y juntaban fragmentos de diferentes culturas para llegar a lo que tenemos en la Biblia. Se introdujeron cosas en la Biblia que estaban completamente fuera de lo que nadie sabía. Totalmente nuevo. Totalmente único y completamente demostrable con la ciencia moderna. Hermanos, la ciencia moderna nos da nuestros momentos de columna de nube, columna de fuego y maná del cielo. Porque nos permite ver lo que Dios hizo hace miles de años y probarlo hoy. Porque no podríamos verlo sin la tecnología moderna. Entonces Dios prohíbe beber de vasos o agua estancada, porque podría estar contaminada. Sin embargo, la gente lo hacía todo el tiempo, fuera de la nación de Israel, y luego moría. No fue hasta hace unos 100 años que comprendimos que la fiebre tifoidea y el cólera podían estar sentados en el agua con algo que estaba muerto. De acuerdo, esas son algunas leyes de higiene. Veamos otra aquí. Leyes de cuarentena. Levítico 13, retrocedan o adelanten un par de capítulos. La última vez, nos alejamos en el universo, ahora nos enfocamos en bacterias y enfermedades microscópicas, y todas las cosas divertidas que aterrorizan a los fanáticos de la limpieza y los germofóbicos. Levítico 13 y versículo 46. El versículo 46 dice, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Refiriéndose a la lepra, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Cuando alguien contrae algo, una enfermedad, en este caso, centrándose en la lepra, lo sacas del campamento. Está bien, eso tiene sentido, por supuesto, es contagioso, tiene sentido porque entendemos que puede ser contagioso, en nuestra era moderna. No existía el concepto de que las enfermedades pudieran propagarse de otra manera. Durante años, y lo veremos más adelante, pensaron que respirabas mal vapor y así era como te enfermabas. Puedes verlo de cierta manera, pero ellos pensaron que se te metía en la sangre, inhalas y los vapores malos y entran en tu sangre. Podrías respirarlo en tus pulmones y en tu estómago, estarías bien, pero si el vapor entraba en tu sangre, entonces es por eso que te enfermabas. Pero eso fue miles de años después. Entonces Dios dice que si alguien tiene lepra, sáquelo del campamento porque es contagioso. Fue en el siglo XVII cuando comprendimos que debería ponerse en cuarentena por enfermedad. Detente y deja que eso se asimile por un momento. Estás hablando de hace unos cientos de años. Finalmente entendimos que deberíamos ponerlos en cuarentena, cuando las personas o los animales están enfermos. Y aquí en la palabra de Dios, nuevamente, hace más de 3000 años, Él dijo cuarentena. Nadie lo hizo además de Israel. No se hizo por cientos de años. Veremos aún más. Miles de años. La enciclopedia de historia médica, ¿qué tan único es esto? La idea del contagio era ajena a la tradición médica clásica y no encontró lugar en los voluminosos escritos hipocráticos. Así que la primera parte de hace un par de miles de años, no forma parte de los documentos básicos que definen la medicina moderna. El Antiguo Testamento, sin embargo, es una rica fuente de sentimiento contagionista, especialmente en lo que respecta a la lepra y las enfermedades venéreas. 1985, páginas 77, 78. Miles de años antes, la Biblia dice claramente que las cosas pueden ser contagiosas, y la base de la medicina moderna ni siquiera lo entendía cuando se escribieron las primeras cosas al respecto. ¿Coincidencia? Otra cita, de la historia de la medicina, durante la devastadora peste negra del siglo XIV, la peste bubónica, los pacientes que estaban enfermos o muertos eran mantenidos en la misma habitación que el resto de la familia. Así que simplemente murieron. En ese entonces no hacías mucho con los cuerpos, porque no pensabas nada en eso. La gente a menudo se pregunta por qué la enfermedad afecta a tanta gente al mismo tiempo. Atribuyeron estas epidemias al mal aire. Era el mal aire con un cadáver sentado a tu lado, pero solo el aire, en general, era mal aire. O espíritus malignos. Sin embargo, presten mucha atención a los mandamientos médicos de Dios, como lo reveló Levítico. Nuevamente, el libro de historia de la medicina, estamos leyendo desde aquí. La atención cuidadosa a los mandamientos médicos de Dios, como se revela en Levítico, habría salvado incontables millones de vidas. La abrumadora importancia de la ley médica bíblica, las leyes contra la lepra en el Levítico 13 pueden considerarse como el primer modelo de legislación sanitaria. El primer modelo, hace miles de años, antes de que la peste bubónica azotara Europa. Hermanos, este es el Dios al que servimos. Él creó nuestros cuerpos. Él creó el universo hasta las más pequeñas bacterias, y sabe cómo manejarlas. Porque Él los quería, Él sabía, Él creó este delicado equilibrio, el ecosistema en el mundo y cómo sobrevive. Entonces necesitas las bacterias. Necesita todos los organismos para equilibrar todo el sistema, así que, por supuesto, Él sabría cómo debemos interactuar con Él para poder mantenernos saludables. Para poder anularlo saliendo de control y teniendo cosas como la peste bubónica. Retrocedan un versículo en ese mismo capítulo, Levítico 13, versículo 45. Esta es divertida, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Distancia social. Distancia social. Te ríes, pero eso es exactamente lo que significa, mantén la distancia, soy un leproso. Soy inmundo. No quiero toser sobre ti, así que voy a taparme la boca. No tenían idea de que los gérmenes y las bacterias pudieran esparcirse como partículas por el aire, porque ni siquiera entendían, en ese tiempo, que las cosas eran contagiosas. Sin embargo, Dios dice, cúbrete la boca. Tose en la manga, no quieres propagar tus gérmenes. Nosotros, eso es una segunda naturaleza para nosotros por lo que entendemos, pero era completamente extraño hace 3000 años. Era completamente extraño hace 1000 años o incluso hace 500 años. Pero, sin embargo, aquí estamos, Dios dice que se cubra la boca, que se distancien socialmente y cuando estén enfermos, sal del campamento y asegúrate de que todo esté limpio. Poner en cuarentena a los enfermos. Una vez más, pregunto, ¿es solo una afortunada elección de palabras que Moisés puso en el papel, o en esos pergaminos? Que coincidieron con la forma en que Dios diseñó nuestros cuerpos para que pudieran funcionar? ¿Y los microbios y varios organismos que existen a nuestro alrededor? Simplemente lo hizo bien. Bien, veamos las leyes de saneamiento. Deuteronomio 23. Retrocedamos en el tiempo, mientras giras allí. Deuteronomio 23. Es 1846. Estamos en Londres. Londres, Inglaterra. Casi 3 millones de personas vivían en Londres en 1846. Su población se duplicaba como cada varios años. Era increíble lo rápido que estaba creciendo. Era el centro, esencialmente, del mundo en ese momento. 3 millones de personas. Y luego, hubo una epidemia de cólera. 16.000 personas murieron muy, muy rápido y estuvo fuera de control durante algún tiempo después. Lo que realmente no entendían en ese momento, y eso nos parece muy extraño, es que tenían baños, tenían instalaciones. La mayoría de las casas son de gran altura, tenían edificios de 2 y 3 pisos alineados en las calles. Caballos, simplemente acariciarían el estiércol para los caballos, solo para palpar el camino. Y piensas, uff, ¿de verdad? Bueno, supongo que es estiércol de caballo, es abono, ¿verdad? Pero eso no es lo único que hicieron, porque en realidad no tenían inodoros con descarga, solo tenían una especie de lata, en cualquier instalación en la que lo hicieran. Y entonces, tomarían esa basura, por así decirlo, caminarían hacia su ventana y la tirarían a la calle. 3 millones de personas harían eso, pensemos en esa asquerosidad. Habría montones de estiércol en la calle, porque simplemente lo tiraban allí. ¿Piensas está bien? No es de extrañar que tuvieran brotes de cólera. Eso es una locura. Pero casi todo el mundo pensó, ¿sabes qué? No es por eso, es por el mal aire o los espíritus malignos que causan el problema, en 1846. ¿Y qué dijo Dios en Deuteronomio 23? Mira el versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento, y tal vez, no junto a los leprosos, a donde salgas. Esto es una escritura casi políticamente correcta. Amo esto, la forma en que Dios lo describe. Tendrás también entre tus armas una estaca. Así que tienes esta estaca que llevas contigo, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Está bien, entonces básicamente lo pones en un agujero y lo cubres porque el Eterno tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. Entonces Dios lo enmarca con, me vas a irritar, si no sigues esta ley de saneamiento. Entonces, básicamente, Dios puso un listón muy, muy, muy alto. Porque él podría haber dicho simplemente haz esto, y la gente puede o no hacerlo. Pero lo adhirió a sí mismo, porque Dios, por supuesto, entendía lo peligroso que sería si se dejaran aguas residuales en el campamento. Piensen en un brote de cólera. Entonces Dios dijo, nuevamente, hace más de 3.000 años, tienes que sacar las aguas residuales de donde estás, fuera del campamento, y no solo eso, entiérralas. Porque lo que pasaría, está bien, si fueran alcantarillas abiertas, eso es esencialmente lo que tenías en Londres. Estabas más cerca, pero era una alcantarilla abierta. Y luego la gente se enfermaba. Retrocedamos un poco más a los 1350. Así que todavía estamos mirando, en comparación con cuando se escribió Deuteronomio, los tiempos modernos. También hubo otro brote de peste bubónica. Se estimó que los judíos, durante esto en 1350, también en Europa, murieron a una tasa de la mitad de todos los demás. 50% menos de muertes en las comunidades judías que todas las demás, Porque siguieron todas las cosas de las que hemos hablado hasta ahora. Sacaron sus desechos fuera del campamento. Limpiaban cosas con agua corriente. Se lavaban las manos. Cuando alguien estaba enfermo, lo ponían en cuarentena. Fue tan efectivo y tan dramáticamente diferente de las personas que los rodeaban, que se culpó a los judíos de algunas de las plagas. Porque, obviamente, lo son, están detrás de eso. El 50% que murió, todavía estaba allí, aunque había menos, seguían muriendo en gran número. Pero se les culpó porque su propensión a contraerlo y morir por ello era mucho menor, porque estaban siguiendo las leyes de Dios que él estableció miles y miles de años antes. Bueno, eso es saneamiento. Analizamos la cuarentena, algo de salud, saneamiento. Aquí hay uno que todos conocemos bien. Dios tiene un conjunto de leyes alimentarias y las damos por sentado. No pensamos en ellas. No comemos carne inmunda, así que por supuesto que no. Eso es lo que dice Dios, para que no comamos carnes inmundas. Sabemos algunas cosas. La mayoría de nosotros sabemos sobre los cerdos y la triquinosis y algunas de las cosas que pueden derivarse de ella. Pero cada elemento de la lista, donde Dios dice que no puedes comer, tiene una razón específica. No miraremos todos los detalles. Puedes hacer esto por tu cuenta, pero vaya a Levítico 11. Leeremos un montón de este capítulo. ¿Es solo una coincidencia, o Dios inspiró el libro que está en tu regazo? Comenzaremos en el versículo 1. Capítulo 11 y versículo 1, habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Vaca, oveja y cabra. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Entonces, dándote lo opuesto, en el versículo 4, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, entonces Dios dice que hay algunos que parecen estar bien, pero yo llamo específicamente al camello. No te comas el camello. Porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Bien, entremos en los detalles de ellos. Miremos las pezuñas. ¿Qué están haciendo con la comida? ¿Cómo están? ¿Solo se lo están comiendo? También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces, diferentes variaciones de eso. Muy específico en animales que se ven muy, muy similares. Bueno, sabemos sobre la carne de cerdo y, de hecho, la mayoría de las carnes que Dios define como no se puede comer, tienen el mismo problema con los parásitos. El cerdo es particularmente malo. Tanto es así que la FDA reconoce que la carne de cerdo es mala para ustedes, y no puede ir a un restaurante y decir, me gustaría una chuleta de cerdo a medio cocer. No lo lograrán porque puede enfermarlos. Nadie conecta los puntos y dice, quizás yo tampoco debería comer una chuleta de cerdo bien hecha. Pero siempre los cocinan bien cocidos, porque esa es la única forma en que puedes matar al parásito. Nunca vas a encontrar carpaccio de cerdo. Pero puedes hacer eso con carne de res. Bien, continuaremos aquí, versículo 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Recuerda el contexto de las cosas que sí puedes. Y luego, cambiando de tema, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Bien, ahora nos hemos trasladado a las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis. Hay muchas cosas en el océano, pero muy pocas cosas que tienen aletas y escamas. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Así que Dios simplemente redujo lo que puede sacar del océano a un grupo muy específico de peces. Esto es solo, ya sabes, lo único que vas a tener en el océano con aletas y escamas son peces, y hay muchos peces que no tienen escamas. Entonces esa es una porción muy estrecha de lo que hay en el océano. Si alguna vez has ido a un río y recogido cosas, y tienes cangrejos, gusanos, renacuajos y salamandras, todo tipo de cosas que pensarías que puedes comer, eso es comida. Pero Dios dice específicamente, no, no comas todas esas cosas, porque, otra cosa interesante que hizo, esos animales que tienden a gatear en el océano, o que tienen la piel suave, hacen una de dos cosas. Son depredadores, por lo que están comiendo la carne de otro animal en el océano, a menudo, las cosas que se arrastran por el fondo, que no son buenas para ti, o son comederos inferiores. Así que piensa en todos los peces, bagre, hay uno en el que no puedes evitar pensar. Pueden crecer mucho y simplemente aspiran la basura del fondo del agua. Tenemos algunos en el lago, porque son buenos aspirando cosas. Eso es lo que hacen. Ellos limpian. Si alguna vez tienes una pecera, ves ese pequeño bagre en miniatura que siempre tienes en la pecera que siempre está pegado en el costado del vidrio. Lo está limpiando. Por eso Dios dice que no te comas la aspiradora, porque está sacando todo tipo de basura. Así que consumen desechos, ¿y qué hacen también? Tienden a portar enfermedades porque solo se comen toda la basura y las bacterias del fondo. Y están diseñados para poder manejar muchas enfermedades. Es como los cerdos. Pueden ir a comer y comer serpientes venenosas. Simplemente mastíquelos como si no fuera asunto de nadie, y no los afectará porque están diseñados para aspirar basura. De nuevo, ¿cómo existía la Biblia en una época en la que eso se escribió? Debido a que la mayoría de estos, especialmente con los alimentos, puede comerlos y no se enfermarán de inmediato. Eso es lo que inspira las leyes de salud. Así que ninguno de estos artículos, porque hay personas que simplemente están, locas, por el tocino. Ellos solo, tocino, tocino, tocino. Hay restaurantes dedicados al cerdo y el tocino, y se quedan en el negocio porque la gente no se muere cuando se ir de los restaurantes. Mueres con el tiempo. Y todas estas otras cosas, langosta y bagre, y ya conoces la lista de cosas inmundas que seguiremos buscando aquí, no te matan instantáneamente. Entonces, a menos que esto fuera inspirado por Dios, ¿cómo habrían sabido que no son saludables, sin la ciencia moderna que tenemos hoy, para poder mostrar por qué Dios escogió estas cosas específicas? Como si estuviéramos destruyendo la Tierra ahora porque estamos introduciendo cosas como el mercurio y se está metiendo en los peces y las cosas que están limpias, pero eso es culpa nuestra. No es así como fueron diseñados. Pero, si mides el mercurio en animales que no están limpios, encontrará que tienen niveles más altos. Especialmente los depredadores. Porque no están diseñados para liberar toxinas de la misma manera que los peces limpios están diseñados para hacerlo. Porque así es como Dios los hizo. Entonces, si se comen a los más pequeños, no se acumula. De ahí es de dónde proviene el envenenamiento por mercurio. Bien, esas son las aletas y las escamas. Versículo 13 del mismo capítulo, capítulo 11, de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milanou según su especie. Y varias aves, buitre, milanou, todas estas son aves, aves rapaces, aves de rapiña todo cuervo, según su especie el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Esa es una divertida en medio de la nada. De acuerdo, todos los demás son aves realmente bonitas, la mayoría al menos, así que puedo pensar que tal vez me voy a querer comer uno de esos pájaros atractivos. Y luego el murciélago, y piensas, está bien, y la ironía es que los murciélagos se consumen en todo el mundo. Se consideran un manjar en muchas culturas y suceden cosas malas. Piensa en COVID. Y muchas enfermedades se pueden rastrear hasta los murciélagos, porque los murciélagos tienen estas cosas divertidas sobre ellos, toman parásitos y enfermedades y virus, y pueden portar otros que tienen una huella digital similar, por así decirlo, a los humanos. Entonces, los murciélagos son muy buenos para transmitir virus, que no penetrarían en las personas. Eso es mucho más fácil de hacer cuando estás sentado comiendo el murciélago. Entonces crees que nadie lo hace, pero es súper común y se considera un manjar. Luego, hay un poco, se puede argumentar, en algunos casos, que COVID lo han vinculado a algunas otras cosas, pero al menos COVID-19, el moderno, pero hay mucha evidencia que muestra murciélagos y muchos COVIDs, no el actual, que provienen de los murciélagos y también de muchas otras enfermedades. Por eso se nos dice que no los comamos. Y las aves rapaces no distinguen entre vivos y muertos. Comerán cualquier cosa. Entonces comerán comida muerta, cadáveres. Recuerden lo que Dios dijo acerca de lo que los cadáveres llevan. Pero las aves están diseñadas para poder manejarlo. Pero si comemos las aves que se están comiendo los cadáveres que tienen los parásitos, que no los molestan, nos molestarán y nos enfermarán a nosotros. Pero no siempre de inmediato, entonces, ¿cómo sabrían escribir eso a menos que Dios inspirara esas palabras? Porque, de nuevo, recuerda que estamos hablando de miles de años, estaban entusiasmados con los zapatos. Zapatos. Pasaron aproximadamente 1000 años después de que se inventara la porcelana antes de que la gente realmente comenzara a verla. Fue en China. Se escondió. El hierro fue un gran problema. Y, sin embargo, la Biblia habla claramente de parásitos y bacterias que no entenderíamos hasta la Edad Moderna. Muy bien, versículo 20, mismo capítulo, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agab, o saltamontes, según su especie. Hágalo bajo su propio riesgo. Están limpios, pero escuché que si los cubres con chocolate están buenos. Pero he escuchado, se cubre cualquier cosa con chocolate y es buena. Entonces, el saltamontes según su especie. Y luego, salten al versículo 29, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie. Piensa en las ratas y en todas las enfermedades que se han propagado, pero nadie tendría la menor idea, porque si las tazas estuvieran limpias. Este es un pensamiento repugnante debido a nuestra era moderna y sabemos qué les pasa. Piensa en cómo se reproducen los ratones y cómo se reproducen las ratas. Estaríamos criando ratas por todo el lugar. Pero son portadores de enfermedades y por eso Dios dice, antes, era posible incluso entender, no comerse a los ratones, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Entonces, de nuevo, está muerto, ten cuidado con él. Porque todas estas cosas además de eso son un poco asquerosas. En realidad, es más ciencia. Tasa de contaminación de salmonela del 90% si come lagartijas, salamandras u otros anfibios. Por lo tanto, se intoxicarán con salmonela si comen anfibios, lagartijas, salamandras. Ese es solo un problema. Hay una gran cantidad de enfermedades diferentes que puede contraer si come reptiles o roedores. Y piensas, bueno, por supuesto, nadie se los va a comer. Pero lo hicieron. La gente comía todo lo que se movía. Era comida proteína. Eso es lo que persiguieron. Si el concepto de agricultura, recuerda, recién estaba comenzando a establecerse en Europa, ni siquiera era algo que se hiciera mucho en América Latina. Tenían granjas, pero no a escala. Así que estaban comiendo todo lo que tenían en sus manos, en todo el mundo. Entonces, que Dios te inspire que no debes comer ciertas cosas, era una idea radical y completamente fuera de la norma. Tasa de contaminación del 90% por Salmonella. Éxodo 22. Un par de pequeñas advertencias más aquí. Éxodo 22, versículo 31. Probablemente debería haberte enviado a Levítico, pero haremos esto y luego regresaremos a Levítico. Versículo 31 del capítulo 22. Versículo 31. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Así que, animales limpios que se matan en el campo, a los perros la echaréis. Ni siquiera tratas de comer eso, aunque sea limpio, porque está muerto y tiene microorganismos que podrían enfermarte. Levítico 22, 8, y saltaremos allí de nuevo. Capítulo 22, solo mirando el mismo punto. Capítulo 22 y el versículo 8. El versículo 8 dice, mortecino ni despedazado por fiera no comerá. Entonces, si tienes un animal que, digamos que tenías un rebaño, ovejas o cabras en ese momento, y una cabra se cayó y murió, Dios dice que te deshagas de él. O si está desgarrado por las fieras, vimos en Éxodo 22. No comerá, contaminándose en ello. Yo el Eterno. Es un mandato de Dios, porque, ¿sabes? Si esa bestia cayó, se golpeó la cabeza y murió, o estaba llena de enfermedad y murió en ese momento, no se podía decir, porque nadie tenía idea de los microorganismos. El concepto no existía. Así que Dios no se metió en, bueno, hay estas diminutas, pequeñas bacterias que están dentro de estas cosas que necesitas entender, entonces, no, no. Por supuesto que no. Simplemente dijo que no lo comas si está muerto. ¿Podríamos, hoy, aprender eso? Porque si algo está muerto y lo encuentras, puedes cortar las partes muertas y aprender y cocinarlo. Tenemos una era moderna. Podemos resolver eso. Nadie tenía un microscopio, en ese momento, para mirar la carne y ver si se estaba pudriendo o no. Entonces Dios dijo, voy a retroceder un poco. Voy a dibujar los parámetros alrededor, la valla alrededor de lo que no debes hacer un poco más amplia para evitar que te enfermes. Recuerda, peste bubónica, pensaban que era el aire malo lo que los enfermaba. Espíritus malignos. Y eso fue 2500 años después de que Dios inspiró que se escribiera esto. 2500 años. Porque hoy entendemos un cadáver moribundo, está lleno de enfermedades. Lo sabemos. Es algo que entendemos. Lo damos por sentado. Ese es el conocimiento que es automático para nosotros. Entonces tenemos que quitarnos nuestro pensar moderno y recordar, está bien, esto no era común. Esto fue abstracto. Esto era extraño, radical, totalmente diferente de lo que entendían. Bien, eso es realmente un breve vistazo a la comida. Las leyes alimentarias, puedes seguir, seguir y seguir. Profundiza en Levítico 11. Busca diferentes criaturas y podrá encontrar información sobre cada uno de los elementos definidos de por qué hemos aprendido en la era moderna por qué no deberías comerlos. Dios es muy específico en lo que nos permite hacer y no hacer. Bien, este último de aquí, sangre. Sangre. Bien. ¿Qué tiene eso que ver con descubrimientos asombrosos? Vayan a Levítico 17, de nuevo, otro de esos elementos que acabamos de conocer en la era moderna. Es solo parte de nuestro conocimiento básico. No creemos que sea muy singular. Capítulo 17 y verso 10. El versículo 10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, come cualquier tipo de sangre, o pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Piensa, el contexto de este tiempo fue mucho consumo de sangre. Culturas ritualistas, eso es lo que hicieron. Mataron y sacrificaron, bebieron sangre. Esto era normal. Decir no beber sangre, era la posición radical, diferente, completamente única. Pero Dios dijo, te cortaré si bebes sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Llevando el punto a casa, porque todos lo hicieron. Fuera de la nación de Israel, todos lo hicieron. Ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre. De modo que lo escurrirá adecuadamente antes de comerlo, y la cubrirá con tierra. Entonces ni siquiera dejan la sangre expuesta, porque, como cualquier otra cosa que se descompone, se va a descomponer y tener bacterias. Porque la vida de toda carne es su sangre. Dios dice: la vida está en la sangre. ¿Sabías que, hasta el siglo XIX? Siglo XIX, así que hace un par de cientos de años, pensamos que nos enfermábamos porque los vapores malos entraban en nuestra sangre. No sabíamos qué o por qué, o cómo viajaban las partículas, así que simplemente, era una especie de vapor malo. Habrían asumido que era una especie de humo o algo en el aire, porque de lo contrario, no entendían realmente el viento de las corrientes o que había partículas en el aire que flotan en el aire, si no podían verlas. Porque no podían ver las cosas microscópicamente. Entonces, es esencialmente humo malo que entró en su sangre y eso los enfermó. Entonces, ¿cómo puedes mejorar? Sacas el humo malo. Así que saca los vapores de tu sangre. Entonces, ¿cómo se eliminan los malos vapores de la sangre? Pones una sanguijuela en tu cuerpo y dejas que succione la sangre. Y la gente se pregunta por qué dudamos de la medicina. Las sanguijuelas, extremadamente comunes, o si estabas realmente enfermo, te abren en la muñeca y te desangran para dejar que la mala sangre, los vapores, se desangran del sistema. Y luego la gente moría porque se desangraban y simplemente no pudieron sacar suficiente vapor. Y nunca conectaron el punto de que simplemente dejaron que la persona se desangrara. Ahora sabemos que la sangre da vida. Es nuestro alimento. Sin sangre fluyendo por nuestro sistema, morimos. Sin que tenga el oxígeno, son los dos sistemas los que son tan cruciales. ¿Qué hacen si estás lesionado o herido? ¿Se aseguran de que su sangre esté bombeando y sus pulmones estén respirando? Si tu corazón no bombea y tus pulmones no respiran, sin oxígeno, estás muerto. No hay nada que puedas hacer para recuperar a esa persona. Estás muerto. Porque la vida, los nutrientes, incluido lo que proviene del oxígeno, está en la sangre. Va a todas las partes de tu cuerpo. Los nutrientes para sus músculos, sus articulaciones, sus huesos, en todas partes, se distribuyen a través de su cuerpo para mantenerlo vivo en su sangre. ¿Cómo habrían sabido que la sangre pasa por todo tu cuerpo entonces? En tus huesos, en cualquier lugar que le permita obtener todos esos nutrientes por todo tu cuerpo. Esto era tan común y tan vanguardista. Realmente, no hay juego de palabras con la vanguardia, que George Washington se resfrió. Ahora entienden, mirando hacia atrás, que era un resfriado común. Así que se puso particularmente enfermo, los médicos entraron y drenaron el 40% de su sangre, y lo mataron. Así es como estamos, o estábamos, y todavía estamos de muchas maneras, llegamos a entender, por lo que Dios inspiró. Así que el primer presidente de los Estados Unidos murió porque pensaban que había un mal vapor en nuestra sangre. Y la sangre también puede estar llena de enfermedades. Puede transmitir enfermedades. También puede encapsularla y ayudar a sacarlo de su sistema. ¿Qué es interesante? Esa es otra razón por la que cubres esa sangre con polvo para evitar que eso suceda. Considera eso. Hermanos, como el universo, la Biblia no puede equivocarse en ningún hecho médico, o no es la palabra de Dios. No tiene por qué tener todos los datos médicos. Este no es el libro de todo conocimiento, pero cualquier conocimiento que contenga debe ser exacto. Y no solo es así en todo lo que hemos visto, y hay más que no habría tenido tiempo de cubrir, miles de años antes de que la humanidad pudiera siquiera comenzar a comprenderlo, varios miles de años. Entonces, ¿cuál es el propósito de dos sermones como este? Interesante. Es asombroso. Está ordenado. La Biblia es impresionante, esta información está disponible. El cristianismo profeso comprende varias de estas cosas, pero no tienen la conexión con nuestro Creador que tú y yo experimentamos. No comprenden todas las otras verdades de la Biblia que ustedes y yo tenemos. Estos hechos, estas pruebas científicas deberían fortalecer nuestra fe en todo lo demás que entendemos. Entonces, si hay alguna pregunta en tu vida, en la que piensas, oh, estoy luchando con esto, aquello o lo otro, tu fe vacila. El Dios que puso todas estas cosas en la Biblia, desde el universo hasta los organismos microscópicos, está a cargo de tu vida, guiando tu vida, dirigiendo tu vida. Nunca dejes que eso se escape de tu mente. Antes veíamos cosas grandes y pequeñas hoy. La Biblia confirma la ciencia y la ciencia confirma la Biblia, pero eso es simplemente interesante. Esto debería solidificarnos a nosotros y a nuestro Creador, para recordar que hoy vemos grandes milagros. El Dios que inspiró, hace 3000 años, a registrar cosas que eran imposibles de entender, ¿lo hizo sin razón? Piénsalo. ¿Lo hizo sin motivo? Solo quería ponerlo en su palabra. Oh Dios, que está fuera del tiempo y el espacio, dijo que habría un punto en el que tendría siervos. Al final de los tiempos, que tendrían un mundo que es difícil, el mundo que los atrae, que tienen que luchar y luchar, así que voy a poner, en mi palabra, hace miles de años, algo que solo podrán llegar a entender en su vida. Hermanos, ese es el Dios al que servimos. Entonces, cuando alguna vez pensamos que Él no está guiando nuestras vidas, o que estamos en una prueba, sean cuales sean las circunstancias, siempre que nuestra fe vacile, recuerden que Dios puede inspirar cosas miles de años antes de que puedan entenderlas y puedan dirigir nuestras vidas en la dirección que necesita ir para hacer parte de la familia de Dios. Nunca lo olvides. Servimos al Dios del universo y que Dios vela, dirige, guía y nos ayudará a llegar al reino de Dios. No lo olvides y no lo pierdas nunca.